La Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de La Claqueta. Incorporamos a las 48 emisoras de la Radio del Deporte, de Radio Marca, en este programa que espero y que disfruten a partir de ahora y hasta las 9 en punto de la mañana, con todo el equipo preparado y dispuesto para contarles todo lo que ha sido noticia en el mundo del cine a lo largo de esta semana. Nos acompañan, sean bienvenidos. La semana en que se conocieron los Globos de Oro, de ellos hablamos en la primera hora del programa, que ustedes ya se pueden descargar en estos momentos, y si nos están escuchando evidentemente en domingo, recuerden que los sábados de 9 a 11 grabamos el programa vía streaming, o sea que si se conectan a la web de Radio Marca Barcelona, como hacen cada semana cerca de 2.000 amigos, pueden escuchar el programa tal como lo vamos a emitir después al día siguiente entre las 7 y las 9 de la mañana vía streaming. Pero si no, pueden bajarse ya, si nos están escuchando un domingo, pueden bajarse el programa y escuchar las críticas de algunos de los estrenos de esta semana. Nos queda El Vicio del Poder, que hablaremos en esta segunda hora, pero hemos hablado de Asterix, de Atardecer, de Border, del Gran Baño, de La Tercera Esposa y de Todos los Caminos. Hemos hablado con Paola García Costa sobre este documental en apoyo de los niños que sufren el síndrome de Rett y que Dani Rovira participó en él. Y evidentemente hemos repasado no solo los Globos de Oro, sino a través del señor Parera hemos repasado a la Academia, a la Asociación de Periodistas Extranjeros que están afincados en Hollywood, en Los Ángeles, y que entregan desde hace no sé cuántos años estos premios con todo el glamour del mundo. Comenzamos presentando al equipo que va a hacer posible esta segunda hora. Con la colaboración aquí en Madrid de Raquel García Leña, muchas gracias Raquel, y también con Jordi Perico Moreno en el control central de los estudios en Barcelona, Diagonal 460, dirigiendo el apartado técnico, haciendo que esto suene perfectamente a través de las 48 emisoras de Radio Marca, a través de marca.com, Radio Marca o radiomarcabarcelona.com, que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo si usted tiene un smartphone y se baja las aplicaciones correspondientes de forma gratuita, y tienen un wifi evidentemente cerca, o un wifi que puedan conectarse. Los estudios centrales de Barcelona, Margarita Chapate, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Ramón Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Y sigue por ahí el señor Parera?
Sí.
Bueno, pues nada, buenos días también, bienvenido.
Gracias. Me otra gusta vez. Que siga el orden correcto. Y como lo sabe, ¿se acuerdan las series de televisión Unspecial Star?
Pues sí. Bueno, usted es el Unspecial Star, evidentemente.
Exactamente. ¿Se lo puede repetir claro. En inglés, por favor?
Se queda tan bien. No, porque si no usted me va a reprender y ya tengo suficiente cuando nos vemos en persona para que me pega
es como
muchos
Barbara Streisand,
por mi inglés.
Es como Barbara Streisand, no tiene una E delante de la S.
Bueno, señor Alarcón, buenos días.
Hola, buenos días.
Moisés Rodríguez, Televisión Española, muy buenos días.
Buenos días,
Secuencias 24 aquí. Horas, recuerden, los viernes a las 11 y media de la noche.
De la noche, exacto.
Y reemisión los sábados en TV1 a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana.
Es más complicado que la claqueta, ¿eh?
También tiene su complicación, pero bueno, todo es cuestión de estar disfrutando hablando de cine, que
sí,
es lo que nos
gusta. Sí, es lo más bonito.
Eso es lo más increíble de todo.
Perdón, ¿eso que estoy cabe una hora yo, entonces?
Sí. Evidentemente el programa subiría de una forma increíble. Sobre todo sus amigos americanos, porque usted rápidamente se lo explicaría en su Instagram, Facebook, Twitter.
Instagram,
¿no?
Sí.
Rápido, Instagram. Bueno, pues ahí está. El gran Parera, como siempre, a punto de, por cierto, de regresar de nuevo a Los Ángeles.
Ya toca,
¿no?
Ya.
¿Cómo se va a encontrar Los Ángeles? Con la misma temperatura de siempre, con sol, para variar, ¿no? No con las temperaturas que se ha encontrado estos días.
No, a mí no me importa el frío, pero vaya, prefiero estar en la piscina.
Claro, y además usted en su apartamento, es de aquellos apartamentos típicamente angelinos,
con
que
piscina.
Están alrededor de una piscina. Evidentemente, alrededor de una piscina, no podía ser de otra. Además en Hollywood Boulevard, ahí al lado.
No.
¿Dónde está?
Entre
donde fuimos a comer.
Sunset.
El restaurante aquel que iban Frank Sinatra, Dean Martin, Trocadero, exacto. Unas fotos. fotos gigantes de todas estas figuras ahí a lo largo del restaurante, es espectacular. Y delante está el famoso hotel de las estrellas, ¿no? El...
Usted está, tiene un, vaya, usted está mezclando calles, ¿sí? Para lo bestia. La edad, la edad,
no,
ya.
Me parece que estaba por ahí delante.
¿Está jubilado usted ya o qué?
No recuerdo. Okay.
Sí, sí.
Bueno, pronto.
Sale, vale.
Bueno, señores, vamos con don Ramón, que nos va a presentar su banda sonora como todos los domingos a esta hora, iniciando el programa. Don Ramón.
Sí, escucharemos la banda sonora que ha estado nominada al Globo de Oro y también ahora está nominada a los BAFTA, los premios ingleses al cine. Es la de Perros, con el tema final, música compuesta y dirigida por Alexandre Desplat, que no para. Uh-huh. Tenemos que decir que es una banda sonora con aires de música japonesa.
Sí, porque claro. Pasa en Japón, claro, Isla de Perros. He dicho perros a seca. Isla de Perros. Isla de Perros. Una película realmente original, magnífica, imaginativa, excelente.
A mí cuando dice música japonesa me suena como Mazinger Z.
Sí, claro. No, usted se acuerda de Mazinger Z, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. Isla de Perros, su banda sonora, Alexander Desplat. Sonora de Isla de Perros de Alexander Desplat, y por cierto, les recordamos que tienen de tiempo todavía hasta el próximo fin de semana para enviarnos las votaciones de sus mejores películas del año. 5 extranjeras, 3 españolas y El Truño Galáctico. Tienen que enviarlo a laclaqueta@radiomarcabarcelona.com. La claqueta, todo junto, @radiomarcabarcelona.com, y esperamos todavía muchísimas más votaciones. Ya hay algunos que me han prometido esta semana, te la envío sin falta, de los habituales. Recordamos cómo están las listas en estos momentos, concretamente en película extranjera, en primer lugar, Tres anuncios en las afueras, que tiene en estos momentos 89 puntos, seguida de Roma con 72 y ya mucho más lejos, con 30 puntos, La forma del agua y Bohemian Rhapsody, con 20 Cool War, Los archivos del Pentágono 19, Ha nacido una estrella 15, El hilo invisible 14, Misión imposible 6, 13, junto a The Florida Project y un asunto de familia, y Jurassic World, El reino caído 12, en este caso puntos, bueno, Isla de perros está en este caso con 11, y Caras y lugares y Yo, Tonia, las dos con 10. Después hay una larga lista de películas que están con menos de 9 votos.
Y una con 1, ¿no?
Hay una con uno, sí, evidentemente. Sí. Hay muchas con uno.
Una con uno concreta, sí.
Bueno, hay muchísimas películas. No sé a cuál te refieres, porque la de Clint Eastwood, tiene 5, que son los tuyos. La de Clint Eastwood tiene 5 votos, porque la votaste tú en primer lugar, porque saben que Margarita, cuando hay una película de Clint Eastwood, la película sea buena o mala, es la primera del año.
A pesar de esta,
15-17 no es de sus mejores películas, evidentemente.
O sea, que tiene 5 los míos.
Tiene 5 puntos. En cuanto a película española, El reino en primer lugar con 30 votos, Campeones en segundo lugar con 27, Todos lo saben con 26 en tercer lugar, ¿Quién te cantará en cuarto lugar con 17 y Petra en quinto lugar con 15 votos?
Después bueno
está
es
justo Tu hijo con 8 puntos, Julie con 7, Yucatán con 6 y también otra larga lista de películas que están por debajo de los 5 puntos. Y donde hay más competencia es, por ejemplo, en El regreso de Mari, en Truño Galáctico, pero es que El regreso de Mary Poppins se ha convertido por ahora en el Truño Galáctico del año con 3 votos. Seguido de Bernarda, ¿Quién te cantará?, Vengadores, Infinity War y Jurassic World con 2. O sea que los haters hay para todos los gustos y todo tipo de cine.
Ahí no está el mío de los Vengadores, o no está ahí este.
Está el tuyo ya. Vaya, sí, hombre. El tuyo ya está contado de los Vengadores. Yo lo había contado la semana pasada. Pero el regreso de Mary Poppins, que no sé si el señor Parera, me parece que he leído que la viste ya la semana pasada.
Sí, la vi hace un par de semanas.
Sí, las viste. ¿Y qué?
No es simpática. El problema principal de Mary Poppins es que cometieron el error de agarrar a Lin-Manuel Miranda como actor en lugar de como compositor. O sea, no hay que agarrar Mary Poppins y tratar de hacer la original en todos los aspectos, sino que agarra la película, ponla en su época, que es la correcta, pero hace una composición moderna para el público de hoy. Los niños de hoy se escuchan esa banda sonora y es que les trae sin cuidado. O sea, es un público, esa música que tocan Mary Poppins del principio al final es para el público que añora el Mary Poppins tradicional. Agarra a Lin-Manuel, que te haga un Mary Poppins estilo Hamilton, que lo hace por brevemente en una canción donde durante un minuto más o menos, y eso es lo que realmente hubiera hecho la película distinta, original, no arriesgada, pero como mínimo original y de hoy en día. El problema es que eso, es que no funciona. Es que no funciona en el sentido de que bebe demasiado de la original y de su intención de ser como la original, cuando eso es lo que la priva de ser una película de hoy en día. Pero eso sí, hay momentos preciosos, está muy bien actuada, Ben Whishaw es un genio, ella está pasando, que es lo que tiene que hacer, porque no puede sustituir a Julie Andrews, y el momento de Dick Van Dyke, el momento del baile principal, el de todos los faroleros, está muy bien, pero le falta eso, le falta el por qué. ¿Por qué existes tú?
Por cierto,
qué bien hablo,
¿cuántas claquetas lo haces?
Es que hablo tan bien,
hombre,
que vaya, todo el mundo callado, escuchando, encantado, boca abierta.
Atentamente, ¿cuántas claquetas?
¿Qué son? De 0 a 10, ¿no? Ahora.
De 0 a 10, sí.
¿Desde cuántos años?
Desde hace muchos años, desde 0 a 10. Lo de 0 a 5 lo dejamos hace como 15 años.
Ya, yo tenía 2. Pues digamos que le daré unas 6. Le damos un 7, porque con que Bob Iger gana dinero con esto, pues le doy un 7. Que se lo merece el pobre hombre. Bob Iger, el jefe de Disney, no tiene dinero.
No tiene nada.
Y cada vez que le doy un voto,
ahora hablaremos de productores y del dinero que tienen los productores.
Mira,
Bob Iger es una excepción.
Acabo de leer que Bob Iger ha ganado este año 65 millones de dólares.
Solo.
Solo,
sí, porque, por bonos de haber comprado Fox y esas cosas. Sí. Pues bueno, oye, si es un tío listo, ¿por qué
con
no?
Eso una productora española sería de oro, haría 20.000 películas al año, ¿no?
No solo eso.
Él hace solo una,
No hace una.
Y todavía le falta dinero.
Bob Iger hace todo lo de Disney, que no solo son películas, es muchas cosas. No,
evidentemente.
Pero yo prefiero que el dinero caiga en gente inteligente que no tonta, porque ¿para qué? Luego tienes a Trump y mira qué pasa.
Por cierto, que usted se nos va ya,
se
nos va a dejar hacer el programa tranquilamente.
Tranquilamente y sin nada de diversión, aburridos que voy a estar.
Ahí. Antes de que se vaya, el pasado jueves, en concreto por la tarde, los Cines Verdi de Barcelona presentaron, en este caso, las nuevas instalaciones, los Verdis de la calle Verdi los han renovado completamente. Y yo sé que estuvo usted con un buen amigo también de uno de nuestros invitados, Enrique López Laviñe. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe?
Estuvo con JA porque además fue un acto emotivo, fue un acto diferente. Los Verdi van a tener un mural pintado, ya lo tienen, claro. Ahora quien vaya al Verdi podrá ver ese mural lleno de películas clásicas. Veo ahí El planeta de los simios, El gran dictador, veo ahí también Ben-Hur, me parece.
El monstruo viene a verme.
Viene de todo, pintado por su padre, ¿no?
Sí, Juan García.
¿Y estuvo toda la familia al completo?
Sí. Y no, estuvo estuvo muy bien. Y la verdad es que el Barcelona mismo, yo que he visitado el fenómeno al Verdi y los Balmes, a nivel de versión original subtitulada, pues está bien equipada. No era como antes que ibas a la Casablanca o a la Arcadia, sí. Y te tenías que tragar ahí los subtítulos que salían de la pantalla, sí, porque no había espacio. Y ahora pues eso, hay buena. El otro día, por cierto, fui al Balmes, que yo quería ir al Balmes antiguo, que me fui a hablar al de abajo y no tuve que ir al de arriba. Y lo de
cerraba hace muchos Verdi, años el Balmes,
sí,
antiguo.
Y el Verdi lo mismo, o sea, hay que reconocer que están haciendo un buen trabajo. Lo del otro día fue maravilloso, o sea, está muy bien que por una vez, pero que la gente que se lo merece, y la gente que es buena gente y la gente que es humilde, pues sean felices y tengan éxito. Y es lo que les pasa a la familia Bayona y a García Bayona.
Exactamente, don Antonio, ¿no?
Que es el Pero, por cierto, recordemos del también plan. Que no solo está Juan Antonio, que está Carlos, que también sí. Es una persona interesante, nominado al Gaudí,
al mejor por documental,
I Hate New York, que es un
York.
Trabajo sensacional. O sea, es que luego si conoces a más gente de la familia, pues es que es una familia muy... que se lo merece, básicamente.
Además está rodando un documental sobre... Bueno, yo lo vi por la mañana en la presentación. Estaban ahí haciendo para la presentación de su padre. Bueno, a ver qué pasa.
Él no para de rodar, él siempre va con una cámara en la mano y cuando puede filma directamente. Señor Parera, nos vemos esta semana antes de que usted se vaya,
sí.
Porque nos va a dejar grabada su crítica sobre la película Shyamalan.
Y usted va a pagar la comida el lunes.
Y yo le voy a pagar la comida el lunes. Venga, va, le invitaremos.
Y elijo yo el lugar, ¿qué va a ver usted?
Elige usted el lugar, eso ya es más peligroso.
Bueno, usted con lo que cobra de la revista del programa de radio La Claqueta, claro, ya puede pagar ya.
Sí, puedo pagarle en el Ritz de, o en el de Las Artes.
Exacto.
Sí, ahí mismo. Vamos,
queden en Trocadero.
Sí,
Trocadero.
Exacto. Me paga el billete también, eso.
Sí, ya le invité en el Trocadero. Él me llevó, pero yo
sí,
le
claro.
invité.
Hombre, yo lo llevo por las partes.
Que quede constancia,
¿eh? Sí. Vaya guía que soy.
Y que cenamos muy bien aquel día.
Y vaya guía que soy. Vaya guía que soy.
Perfecto. El mejor guía que puede tener Los Ángeles es el señor Parera.
Y no es broma esto.
Y no es broma, para nada. Eso es en serio. Eso lo decimos en serio. Gracias.
Es como que soy el más guapo.
Don Enrique, vale. buenos días. Ahora sí, Enrique López Laviñe, nombres propios, Julio Medem, Juan Antonio Bayona, de alguna manera son gente que, además de amigos, has trabajado con ellos y son gente... Resumas cine,
bueno,
por
no
todos
sé.
Los poros.
Ellos sí que resuman cine. Y el padre, por ejemplo, de J. Antonio, que me regaló a J. una maravillosa reproducción que hizo su padre de La muerte tiene un precio, que es una de las primeras películas que vi cuando era pequeño en sala. Es que para hacer tan buen cine hay que mamarlo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Yo creo que J ha vivido en un enclave que es un grupo de gente que son artistas y que el padre era porque se jubiló y todavía sigue haciendo, ¿no? Sigue reconstruyendo esas prodigiosas ilustraciones que otros hacen y trasladándolas a cualquier espacio o cualquier superficie, ¿no? En casa de J hay un mural espectacular de En busca de la casa perdida y...
No, hay varios murales.
Hay varios murales, pero me recuerda a esa cosa que es esa sensación que tienes desde la infancia de asociar imágenes que te hacen feliz con esas reproducciones, ¿no? Y yo creo que pues como esa anécdota, ¿no? De que la Gran Vía, una vez el cine Avenida, tras la lluvia, tras pintar Tiburón, pues se llenó de azul, ¿no? Pues de alguna manera el cine de J o de cualquiera de los directores con los que trabajo se llena de colores, ¿no? Desde esa infancia.
¿Qué hubiera sido de Enrique López Laviñe si no descubre el Spaghetti Western? Cuando era pequeño.
Pues hubiera hecho otro tipo de películas también, ¿no? Pero hubiera sido menos feliz porque es un género que me ha hecho, pues no sé, a todos tenemos una cosa que de repente nos atrae, nos conecta con nosotros y nos obliga de alguna forma a propulsarnos a un mundo de fantasía. Pues el Spaghetti Western era un poco eso. Era un poco la fusión de lo que se podía hacer en España con talento internacional o nosotros internacionalizándonos con nuestros propios instrumentos, ¿no? He dicho que en Almería se hicieran tantas películas y algunas tan maravillosas que abrieran camino, pues también nos ha llevado a que, por ejemplo, dentro de poco vamos a estrenar una película que se llama Los Sister Brothers de Jacques Audiard, que obtuvo el premio al mejor director en Venecia. Y esta película pues nos la trajimos a España porque competimos con los decorados originales que eran San Francisco, que era tal, incluso con la idea de los propios productores que era llevarse la película a Canadá. Nos la trajimos aquí a nuestros decorados que eran de Almería, que eran los Pirineos Oscenses, es decir, que de alguna manera nosotros también somos cine, hacemos cine, o sea que no nos olvidemos de eso y lo hemos hecho en nuestro pasado.
Y yo sé que te has emocionado en este caso en su momento viendo Sad Hill, desenterrando Sad Hill, porque es una película que rezuma mucho cine, ¿eh? Bueno, y ese cine concreto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, rezuma la fantasía, es decir, soy un grupo de personas, entre comillas, freaks, como somos un poco todos aquellos que nos gusta y nos apasiona y nos obsesiona el cine, son capaces de reconstruir una cosa que ha quedado, que pertenece a, que ha quedado olvidada, completamente sepultada, literalmente, y son capaces de traerse a, pues no solo a los protagonistas principales de la historia, sino a conectarse con Clint Eastwood, que es una persona absolutamente imposible de conectar, con la que es muy difícil conectar.
Moisés.
Sí, precisamente, Enrique, encantado de conocerte. Igualmente, en persona, gracias. Lo sigo por Twitter, aparte del mundo cinematográfico, que es toda una referencia, y precisamente al hilo de lo que tú decías, Pepe, esa emoción que nos causó desenterrando Sad Hill, también tengo, como tú, allí una estrella ya, que es un lujo tenerla, y sobre todo lo que consiguió, hablaba de Clint Eastwood y Ennio Morricone, lo difícil que es, como nos explicaba
complicadísimo, Guillermo. Complicadísimo, son dos personajes
complicados.
Muy complicados ambos.
Y sobre todo, cómo consiguió que gente de fuera de España vinieran con sus propias carretas a desenterrar, venía gente de Francia, de todo el mundo, con un solo sueño, recuperar un espacio que ya es un decorado natural de la memoria cinematográfica nuestra.
Sí, yo es de mis películas favoritas de este año, porque habla de la fantasía, habla de la fantasía y habla de que está muy conectada con nosotros mismos, con quienes somos. Tú puedes tener un trabajo cualquiera y no necesariamente pertenecer al mundo, a lo que se llama mundo del cine, y estar metido dentro de esa fantasía. Esta es la historia de una serie de personas que viniendo de sitios muy diferentes, pues de repente se han fijado en conseguir sacar adelante una quimera. Es algo quijotesco, la película es muy interesante.
Aquí tenemos, perdón, sí. Aquí tenemos un compañero que, bueno, como no sé si él quiere que se sepa o no, que se compró una de esas tumbas. Bueno, yo conozco a alguien, sí, que se compró una de esas tumbas que, bueno, que venden para el crowdfunder de la película y entonces se compró una.
Claro. Yo a un cumpleaños de un amigo mío, un director con el que hice este año La pica a tu hijo, le regalé por su cumpleaños una tumba. No sé si es un regalo un poco morboso.
Estuve
un poco sorprendido y de hecho fuimos a visitarla justo después de la presentación de Tu hijo en Valladolid. Pues está ahí muy cerca, en Santo Domingo de Silos.
50 películas después, como productor, una película como codirector, eso no lo has vuelto a probar nunca más.
Bueno, eso son pecados de juventud.
Eso no se dice. Para un futuro.
Bueno, ¿no? Siempre se tiene ahí. Son pecados de juventud.
Y esta semana te leía en Twitter hablando de paradojas, hablando un poco. Evidentemente, es curioso el mundo cómo está cambiando, ¿no? Ha sido un año muy bueno a nivel de producciones televisivas y un año no muy bueno a nivel económico, sí muy bueno a nivel de resultados artísticos, con Quién te cantará y Tu hijo, que son maravillosas, pero que no han conectado con el público.
Así
y
es.
Hablabas hoy de Medem y decía, hoy en día películas tan arriesgadas como Lucía y el sexo no funcionarían, en cambio en su momento funcionaron.
Bueno,
¿qué pasa?
Lucía y el sexo hizo 1.200 millones de pesetas de
claro.
La época.
¿Qué pasa?
Y hoy en día yo creo que sería una pica muy minoritaria, lo que no significa que el talento de Medem sea igual de grande. Pues no, pertenece a esas paradojas temporales, ¿no? Es como regreso al futuro, ¿no? Es decir, ya conocemos el pasado, cuál será nuestro futuro, yo creo que nuestro presente ya está plagado de paradojas, ¿no? Los Globos de Oro mismo lo planteaban, ¿no? Lo plantea así en las redes. Es decir, se aupa una película que sin director, en la que el director ni siquiera es agradecido, pero no solo por eso, sino porque el director desaparece a la mitad del rodaje, expulsado por los productores, y aparece otro que nadie sabe su nombre. Yo os reto a que me digáis cualquiera de vosotros, que más sabéis de cine de España, que sabéis su nombre, nadie es capaz de decirlo. Lo que significa que el director pasa a ser marca blanca de alguna forma, por lo menos en Hollywood. También hay otra película que gana el Globo de Oro, que es Roma, que es una película estupenda, donde sí hay un director, y además es un director omnipresente, que hace la fotografía, el montaje, absolutamente todo, la dirección, obviamente, la escritura, pero que está predestinada a ser vista en un móvil, obviamente de forma muy tangencial y sobre todo dando para dar una cierta notoriedad y para salvar un poco la cara en salas comerciales muy 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 pocas, pero que también es una paradoja del tiempo. Es una película enorme que se tiene que ver en pantalla muy grande, está hecha para verse, consumirse en pantalla muy grande, y curiosamente al final acaba siendo pasto de un móvil, ¿no? Y es una más de las paradojas, ¿no? Yo creo que hoy en día nosotros consumimos mucho entretenimiento, no tanto cine o no tanto series o lo que sea, sino consumimos en general entretenimiento, que es todo aquel tiempo al que tú le das, al tiempo que te sobra de tu vida laboral, de tu vida familiar, y muchas veces se combina la vida familiar con el entretenimiento, y eso es lo que hace que lo que consumimos hoy en día lo consumamos más en familia muchas veces, lo que es audiovisual, y esa es una también, yo creo, una de las razones por la que el cine, que funciona muy bien en salas comerciales grandes, es un cine eminentemente familiar y funciona principalmente los viernes, sábados y domingos, y el cinéfilo pues ha quedado un poco... de alguna forma, nosotros mismos que nos consumimos cinéfilos, cada vez digamos que nuestro acceso a la pantalla es menor y seguramente consumamos más en casa esas plataformas, esas películas, esos grandes videoclubes extraordinarios que nos proporcionan muchísimo material, pero que se consume de una forma muy diferente, ¿no? Yo creo que es la paradoja del siglo XXI. Yo creo que no hay que ser nostálgico, ya tenemos ahí un enorme catálogo durante 120 años de películas maravillosas que consumir, y también se consume muchas veces en plataformas porque es difícil verlas aparte de las filmotecas, y vivimos en una generación de historias que vienen pues de alguna forma catapultadas por esta nueva definición narrativa que es la ficción, ¿no? La ficción que se atreve ahora mismo a fidelizar pues a todos los espectadores pues con historias, con personajes durante varias temporadas, ¿no? Y nos tienen de alguna forma clavados y fidelizados como clientes perpetuos de estas plataformas que son, bueno, pues es la nueva forma de consumo.
Entonces, lamentablemente, películas como ¿Quién te cantará?, película que además a nivel de dirección, de creatividad, de ideas, es brutal. ¿Son películas para verlas ya en casa directamente en las plataformas cuando aparezca en un Netflix o en un HBO, en donde aparezca en Movistar? ¿Quedan para eso? Lamentablemente, bueno, el público ya no se arriesga a descubrir cosas nuevas.
No es que se arriesgue, es que el público ahora mismo, digamos que... pues se queda, está más en su casa, ¿no? Contempla de alguna forma su vida, ha definido su entretenimiento de otra manera, ¿no? Y como tienes una accesibilidad brutal en tu casa con todo tipo de dispositivos, que además los consumes en diferentes pantallas, ya no sabes muy bien si lo que estás viendo es una serie, es una temporada, es una película, la estás consumiendo de forma muchas veces fragmentada en el tiempo, cuando te lo permite tu tiempo, y cuando tú lo deseas, ¿no? Esa anywhere, anyhow, anytime se ha convertido ya en, que era algo un futurible hace años, pues se ha convertido ya en una realidad.
Y Enrique, ¿no crees que es labor nuestra de los comunicadores, en este caso de cine, el seguir manteniendo viva la llama de que vayamos al cine a disfrutarla en pantalla? Yo disfruté ¿Quién te cantará?, en pantalla gigante, porque es que está concebida para ser cine, no para verla.
Visualmente el móvil es absolutamente apabullante. Es
que cualquier película, ya hablabas de Roma, pero esta misma.
Pues que la labor que hacéis vosotros y todos los medios de información, los comunicadores, es una labor que es absolutamente necesaria. Es decir, pero no una labor como una labor didáctica, ¿no? Es que realmente hay mucha gente que se está perdiendo el gran espectáculo, que es poder asistir a la sala con amigos o de forma solitaria, ¿no? Yo recuerdo en mi juventud, pues me gustaba muchísimo ir al cine solo, ¿no? Claro. Encontrabas momentos para ti mismo, que es un poco como estar en el tren, es un momento de paz total, y te encontrabas, te enfrentabas a historias nuevas.
Las sesiones de madrugada en el Casablanca que mencionaba.
Entonces, sí, yo creo que sí, hay muchas generaciones que están perdiendo eso, ¿no? Pero de alguna puede ser inevitable.
Por ejemplo, ¿Quién te cantará? No se puede negar que es una película que durante 2 o 3 meses los medios de comunicación han estado hablando de ella continuamente, claro. Bien con Carlos, bien con su reparto, bien sobre la película, sobre el se creó un hype, ¿no? Sobre ¿Quién te cantará? Y después el público...
Bueno, es que el público está...
Hay una historia que es el público y otra historia que son las redes sociales. A lo mejor son dos mundos que todavía no están interconectados, no lo sé.
Bueno, sobre eso hay mucho que hablar. Hay varios programas que poner encima de la mesa. Sí. Yo creo que uno de ellos es que básicamente las redes sociales reflejan un grupo de personas con muchísima curiosidad cultural, y no solo cultural, social. Seguramente se reúnen en una generación mucho más concreta y que no necesariamente es la generación que consume cine en salas. Y bueno, eso es una de las teorías, ¿no? Que los exhibidores y los distribuidores te ponen encima de la mesa, y puede que sea cierto.
Pero los que nos gusta el cine mantenemos lo que nos decía el maestro Norma Gubern, que era el ritual de ir al cine, que es desde que sales de casa, vas mentalizado, compras la entrada en la taquilla, te pones en la cola, entras, se apaga la luz. Todo ese ritual nunca te lo puede poner la comodidad de casa.
Absolutamente, por eso estamos en un momento de transición en que los que somos, pertenecemos a las generaciones anteriores, seguramente a los años 70, nacidos anteriores a los años 70, todavía entendemos ese ritual. No podemos obligar a generaciones nuevas que lo sigan como nosotros, porque no lo han conocido. Seguramente para ellos consumir en otras pantallas, cuando a ellos les da la gana, es una cosa mucho más, es lo inevitable, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, una película como Quién te cantará, seguramente, o como La llamada, o como Verónica, en películas que hemos hecho recientemente, se encuentra con un público en la sala y luego se encuentra con un público en su plataforma, concretamente Quién te cantará y tu hijo van a Netflix. Y de repente te encuentras con la sorpresa de que esa película en 190 territorios pues recibe un calor muy diferente.
Eso es algo que puedes ver simplemente yendo en metro y mirando un poquito qué están viendo la gente con su smartphone pequeñito, y mucha gente está viendo ficción.
Sí. Aunque no lo creas, es un smartphone pequeñito, es así.
Y con sus auriculares, escuchando los diálogos de la película en el metro, que seguramente cuando salga el metro parará y la verá la película a lo largo de varias horas.
Rompiendo el clima.
De 10 minutos en 10 minutos, con lo cual que se rompe todo el clima de lo que es ver cine. Pero en todo caso, vamos a dejar atrás ese 2018, vamos a mirar ese 2019, que por ejemplo nos va a traer uno de los westerns que yo, desde que se presentó en Venecia, me parece que fue, no he parado de oír a gente hablar maravillas de él. El último, Bayona, el otro día, hace poco que la pudo ver, que es la película de Jake Saudier, que tiene un reparto además, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, espectacular.
Así es, espectacular.
Que tú eres coproductor, ¿no?
Soy coproductor, Antena 3 también participa.
Es una coproducción internacional.
Sí, es una coproducción internacional, pero una película muy cara para hacer desde Francia.
Y un western.
Sí, desde Francia, con el apoyo de Annapurna, de Ben Allison, que es uno de los grandes, bueno, alternativas al cine de calidad que tuvo en su momento Miramax como máxima, como referencia. Y al ser una producción internacional compleja de financiar, pues necesito de varios espacios en los que poder financiarlo. Uno de ellos es Antena 3, que también colaboró en la película, y se estrenará próximamente.
¿Próximamente cuándo?
No, pues no lo sé, la distribuidora, que es Avalon, pues está marcando todavía la fecha.
¿Y es un western?
Bueno, no sé, es una película de aventuras, es un western, es una película que está conectada de alguna forma con nuestro tiempo, porque habla también de la tecnología, ¿no? De esa cosa crepuscular que es el cambio de un paradigma a otro. Es un poco lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y esa película, basada en una novela magnífica de DeWitt, que está editada, por cierto, publicada en Alfaguara, pues cuenta de una forma también quijotesca esa aventura, esa búsqueda del oro por parte de unos aventureros, y tiene muchas más cosas. La película es una película bellísima.
Y tienes, bueno, habéis acabado de filmar, me parece, en Barcelona hace un par o tres de semanas, una película con Víctor García León, que lo más sorprendente de esta historia es que se basa en una novela de Rafael Azcona.
Sí.
Y volvemos a uno de los más grandes del cine español, uno de los grandes guionistas. Si hay que hablar de un guionista en cine español, es Azcona. Eso es obvio.
Yo diría cineasta, ¿no? Porque también un guionista o un compositor también pueden ser cineastas, pueden imprimir muchísimo sello, ¿no? Y no solo eso, sino una forma particular de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Azcona hacía.
Por eso decimos, lo que haría Berlanga y Azcona en los tiempos actuales,
totalmente,
lo que estamos dando en España, las mejores películas.
Bueno, ya en los últimos tiempos, todos a la cárcel, intuía por dónde iba el
que vuelvan, patio. Que vuelvan, ¿no? Pues mira, esa actitud profética es un poco lo que nos animó a incorporarnos, a desarrollar este proyecto, que parece que es una novela, es una novela del año 59 que desarrolla un poco la historia de quiénes éramos en esa época y cómo lo aspiracional que era ser europeo, ¿no? Queremos ser como los demás, queremos ser como ellos, queremos ser como ellas, queremos tener sus mujeres, queremos vivir de esa manera. Y al final, pues, estamos en Europa, pero tampoco somos así. Es decir, que de alguna forma hay algo profético en las palabras de Azcona, y eso nos animó a hacer esa analogía, a hacer esta comedia, que es una comedia muy negra, muy divertida, que también tiene elementos románticos, por lo aspiracional sobre todo, con un director que a mí me entusiasma y que sigo desde su primera película, que es Víctor García León, con el que tengo la oportunidad de trabajar en Selfie, y que yo creo que es capaz de saber administrar esa sabiduría que Azcona ha legado en, concretamente, esta novela, ¿no? Que es yo creo que escribió solamente dos, pero tampoco me quiero tirar a la piscina con eso. Con esta novela del 59, que es un poco nuestro Nostradamus. Está hablando de nosotros.
Los europeos, y que tiene además un reparto con dos de nuestros mejores actores,
Juan Diego Boto
y Raúl Arévalo, ¿no?
Sí,
Raúl Arévalo. Son esos dos amigos, ¿no? Que se van a Ibiza.
Así es, se van a Ibiza a olvidarse de quiénes son y a intentar ser otra cosa.
Y por fin recuperamos de nuevo a Juan Diego Botto. Está triunfando en Estados Unidos.
Sí, no, las dos temporadas, aquí, además, por cierto, la serie excelente y él está fantástico.
Pero estábamos huérfanos de verlo de nuevo en pantalla aquí en España.
¿Qué pasa? Que nosotros somos muy de encasillar, ¿no? Y entonces Diego Botto, que ha estado muy presente en el cine de los 90, pues de repente hemos dicho, mira, en este siglo no va a hacer más cosas. No lo queremos. ¿Alguien ha decidido eso? No sé, es una voluntad popular, no tengo ni idea, pero es absolutamente injusto, ¿no? Sí, y cuando lo ves en la película dices, ¿por qué nos hemos perdido tantos años a Juan Diego Botto? Qué injusticia y qué tontería, sobre todo.
Aparte que es un buen amigo y personalmente es un encanto de hombre, es que como actor, me parece...
Es un poco nuestro Vittorio Gassman. Yo lo veis en la película, vais a reíros mucho con él. ¿Sí? Vais a disfrutar mucho.
Con ganas también de ver los europeos, que en principio la intención es estrenar este año, 2019,
hacia la
segunda parte del año, me imagino.
Bueno, es que este año, la segunda parte del año, ha sido tan mala para nosotros que estamos pensando más bien otras fechas, pero sí, estamos ahora mismo en plena fase de montaje con Buster Franco, que es el hijo de Ricardo Franco, y estamos muy animados con la idea de poder estrenar, pues seguramente a partir del mes de julio-agosto. Tenemos ahí un mes y medio, dos meses que nos haría especial ilusión poder encontrarnos con un público que creemos que es un público amplio.
Lleva una camiseta anunciando su productora. Él es un buen Apache y él se considera siempre como buen amante del western, ¿no? Apache Films.
Sí, sí.
¿Cuántos guiones te pueden llegar a ti de forma habitual? ¿Cuántos lees
abiertamente, mucho más de los que puedo leer. Piensa que somos una productora artesanal, ¿no? Ahora mismo estoy constituyendo una nueva aventura un poco más enfocada a la financiación y desarrollo de películas para plataformas digitales, pero lo que es Apache es una compañía artesanal que su interés principal es desarrollar proyectos de calidad con directores que tengan intención de contar algo nuevo, y pues somos muy pocos, somos 5 personas nada más, 6 personas. Bueno, son básicamente 5 mujeres y 2 hombres, somos 7, o sea que en realidad, pero vamos, yo no me incluyo nunca.
Y sí, porque en tu productora hay películas de todo tipo, o sea que a ti lo que te tiene que llamar la atención es que el guión te diga algo, que el guión tenga algo diferente, que hay que apostar por ello. ¿Qué es lo que buscas en un guión cuando lo estás leyendo?
Qué pregunta más difícil.
No, es complicado,
sí,
eso.
Es una combinación de lo que el guión habla y de lo que habla el equipo, ¿no? El director concretamente, ¿no? Que para mí es muy importante. Vivimos en Europa, vivimos en España, somos europeos, eso parece. Tenemos la marca del cine de autor muy impresa en nosotros, y yo creo que también es lo que nos distingue un poco, ¿no? Las aventuras que hemos podido hacer fuera de España, hemos podido hacer en Hollywood, pues también nos definen otro modelo, ¿no? O sea, que en cualquier caso, lo importante es que el guión sea bueno y que cuente un algo original y de manera diferente.
Pero fíjate la responsabilidad de Enrique, de cara al espectador. ¿Se puede perder una película porque no decida apostar por ella un productor? O alargarla en el tiempo. ¿Cuántos proyectos han quedado en el cajón y al cabo de un tiempo alguien ha tenido la luminosa idea de volverlo a recuperar? Y ahí es la magia un poco que tenéis, ¿no? La responsabilidad vuestra.
Vaya responsabilidad me estás asignando aquí a la hora del desayuno, un sábado por la mañana.
Es así, fíjate, Verónica.
De todas maneras, ha conseguido, Enrique, que cuando veas una producción que pone Apache...
Ah, no, ya, es calidad.
Ya dices, ya sabes que
es buena.
Dices, ya es buena.
Sí, sí, es cierto.
Yo cuando veo ya Apache Film, digo, ya la película es buena. Sí. Te gustará más o menos, pero sabes que vas a ver un
diferente, de calidad.
Y sobre todo... Y luego, además, que es la variedad de estilos que hay, que no una película no se parece en nada a la otra, con lo que es yo por lo menos ya te lo
pues muchas gracias. Espero poder venir aquí todas las semanas para que me digas cosas tan bonitas, porque te aseguro que es un negocio muy complicado. Es decir, que cuando una película no tiene el rendimiento que tú quieres, la responsabilidad es cómo este director podrá revalidar su siguiente película, cómo yo podré pagar las nóminas al resto de la gente con la que trabajo y poder mantener a flote una compañía en un negocio que estamos en como en el consumo en plena mutación.
Está cambiando todo mucho, tú lo anunciabas hace un momento, actualmente posiblemente las plataformas digitales, la televisión, es el futuro. Netflix este año va a estrenar 90 películas propias que van a ir directamente a la plataforma.
Sí, sí.
Por ahí va el camino.
bueno, ese es
además
el camino.
Además, porque el cine de salas posiblemente, uno piensa, va a quedar para las grandes producciones de estas familiares, como tú bien decías eso antes, es. O de superhéroes, o de este cine, ¿no?, espectacular que traen los americanos.
Esperemos
pero
que
el
no,
otro va
que
a
no,
tener
Pepe.
Que verse solo en plataformas.
No, muy originales no somos, porque ya lo dijeron, lo previeron Lucas y Spielberg, el UCLA, hace casi 7 años ya, a dónde se destinaba la sala comercial se destina a un ticket mucho más caro, como el musical de Broadway, a grandes superproducciones que van a estar mucho más tiempo en cartelera y que tienen una responsabilidad de financiación muchísimo mayor. Es decir, las películas, digamos, y también sigo pensando, y esto lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo con lo que vuestro compañero ha comentado en Barcelona, con los Verdi y con el Fenómena, que el cinéfilo se va a seguir congregando en palacios de cine, que está pasando ya también en Estados Unidos, en Francia, en Londres, en París, en Londres, y pasarás en todas las grandes ciudades donde tú puedas revisitar películas antiguas y modernas y contemporáneas de la forma más tradicional. Mira la Filmoteca de Madrid, por ejemplo, que hace 2 años costaba ver más de 10 personas congregadas alrededor de una película. Ahora mismo no puedes entrar.
Es magnífica la programación.
Ninguna. La programación es magnífica y se ha adaptado un poco al gusto de intergeneracional, ni siquiera de un solo nicho de población.
Y esos cambios yo me imagino que se están produciendo a marchas forzadas y, por ejemplo, nuestro próximo invitado me parece que ya nos está escuchando, Mariano Barroso, buenos días.
Buenos días.
Mariano, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Nuestro presidente de la Academia de Cine Español, que él ha vivido cómo está cambiando, en este caso, la ficción, ¿no? Desde Mi hermano del alma, desde Los lobos de Washington, desde ese cine estrenado en salas, en los últimos tiempos la televisión es fundamentalmente, o esa excelente serie que es El día de mañana, es tu plataforma para darte, de alguna manera, para seguir manteniendo, explicar historias.
Sí. Bueno, al final sabes que es una cuestión de pantallas y de las nuevas formas de ver cine o de ver ficción o no ficción, de ver producción audiovisual y también de producirla, ¿verdad? Es decir, las costumbres han cambiado, evoluciona, la gente ahora ve, la gente no va tanto a las salas, ve mucho más, todo eso ha cambiado por completo. Pero yo creo que al final es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, las salas no van a desaparecer, está claro, y lo que ocurre es que la gente, bueno, tiene esa, ahora mismo hay un nivel, siempre se decía, nunca llegará el vídeo a igualar en calidad al cine, ¿no? Ahora mismo hay una calidad de tanto de imagen como de sonido en el vídeo que es espectacular, ¿no? Yo creo que al final las historias que se cuentan las escriben los mismos guionistas, las interpretan los mismos actores y los técnicos que trabajan son los mismos. Cuando las películas van o las series van hacia una pantalla o hacia la otra, ¿no? Al final son lo mismo, son las formas lo que van cambiando.
Se va acercando la noche de los Goya, unos premios, evidentemente, que son los premios del cine español. ¿Tú en el futuro contemplas que los Goya también, por ejemplo, películas estrenadas ya directamente en plataformas digitales puedan participar? ¿O seguís manteniendo el hecho de que el estreno en cine, en sala, sea lo importante?
Pues mira, estamos en pleno debate sobre ese asunto, porque nos tenemos que adecuar a los tiempos, es decir, sería absurdo querer resistirse a lo que está pasando. Entonces, bueno, lo que pasa es que no te puedo decir exactamente porque todavía no tenemos ninguna conclusión. Lo que sí tenemos son todas las preguntas que son las mismas que os estáis haciendo vosotros, ¿no? Porque tenemos que en algún momento reconocer que hay un trabajo y que se hacen excelentes trabajos aunque no se estén en las salas. Lo que ocurre es que las condiciones para aspirar a los Goya de momento son las que son. Y bueno, y estamos en eso, en pleno debate. Dentro de poco nos tendremos que poner al día y dar respuestas a estas preguntas.
Tú eres consciente, yo me imagino, de que cuando se conocen siempre cada año las nominaciones a los Goya, surgen enseguida las discrepancias. ¿Por qué no está nominada este año Bárbara Leni? ¿Por qué Quien te cantará no tiene una mayor presencia? ¿Por qué Tu hijo solo tiene Coronado? ¿Por qué Petra está casi desaparecida? Todo eso, vosotros, que es, al final, la votación de los... ¿Cuántos miembros? ¿1.000? ¿2.000?
1.700.
Sí.
Sí, sí. bueno, al final son votaciones de la gente, de los académicos y de las académicas, y se llega a esos resultados. Es algo que es al, no sé, siempre es injusto y siempre justo en cierto modo. Es decir, al final es la decisión de todo un colectivo, y es el colectivo y es la institución que representa el colectivo más, digamos, más numeroso del cine español, y se llega a eso. Claro, siempre hay gente que se queda fuera. Hay películas, excelentes películas, que se quedan fuera y que no son peores que las que se quedan dentro, y tampoco son mejores. Es decir, son todas una representación de lo que somos, pero las votaciones siempre inevitablemente resultarán injustas para alguien, ¿no?
Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de la gala de este año. Posiblemente de la Academia todo el mundo habla, sobre todo de esa gala de los Goya anual, pero la Academia es muchas cosas más, hace muchas más historias, trabaja para el mundo del cine, aparte de la entrega del glamour, ¿no? De la entrega de los premios.
De hecho, este lunes, Mariano, encantado de saludarte, soy Moisés. Este lunes hay un encuentro de guionistas magnífico a las 11 de la mañana, este lunes, ahí en la Academia, donde estarán algunos de los nominados también para los Goya, y hablamos con Enrique López Laviña aquí de la importancia del guión. Es decir, que hace una cantidad de actividades paralelas, de encuentros, de homenajes dentro de la Academia que no pueden pasar desapercibidos, porque hacen viva la Academia y el cine español.
Sí, la verdad es que en la sede, en concreto en la sede de Madrid, tenemos muchas actividades diariamente, ¿no? Para los académicos, y muchas abiertas también al público y a estudiantes, a cinéfilos de todas partes, ¿no? Y lamentablemente solo estamos limitados a hacerlo en Madrid. Alguna esporádicamente hacemos también en Barcelona, pero sí, la Academia es muchas más cosas. Los Goya quizás la parte más visible, pero hay un trabajo diario y hay una programación diaria de la sala, y también hay otras actividades, como por ejemplo algo fundamental, que es todo el estudio que se ha hecho y que muy pronto se dará a conocer, sobre cine y educación, cómo adecuar el cine para la educación. Ha habido un trabajo de 100 expertos en la materia, y vamos a editar un libro muy pronto sobre este tema, y muchas cosas más. No hay actividades con el Ayuntamiento de Madrid. Muy pronto vamos a dar una noticia muy muy importante para la gente que esté desarrollando proyectos, que lo vamos a hacer con el Ayuntamiento, y bueno, muchas más cosas. Este lunes, efectivamente, ese encuentro. También en Sevilla, la semana previa a los Goya, vamos a hacer proyecciones y actividades con presencia de actores y de cineastas de los que están nominados, y bueno, hay muchas más cosas. Estamos, la verdad, que no paramos de hacer cosas, sí.
Que, por cierto, este año el cine español se ha descentralizado mucho. Los Feroz en Bilbao y los Goya en Sevilla. Está bien,
Forqué,
eso. De...
Y los Forqué hoy mismo en Zaragoza.
O sea, está bien eso.
Sí, está bien que se muevan las cosas, ¿no? Está bien que viaje el cine por todas partes. Sí, sí, que no se quede todo en Madrid. Además, Madrid está saturada de eventos y de celebraciones, entonces está bien. Luego, lo que es cierto es que cuando sales, te recibe la gente con los brazos abiertos, y es un placer. En concreto, para nosotros, ir a Sevilla es un orgullo ver, y es una alegría ver cómo nos reciben allí.
Mariano, gracias por haber estado esta mañana en La Claqueta. Mucha suerte con esos próximos Goya, que es cada vez a primeros de febrero, 4 de febrero, sino el 2 de febrero.
El día de mi cumpleaños, qué fiesta más bonita habéis hecho. Qué bonito.
Lo han hecho a propósito, en el fondo, de Moisés.
Qué grande.
Hasta muy pronto. Y por cierto, gracias, Mariano.
Adiós, Mariano.
Adiós,
Enrique. Hola Enrique, hasta luego amigo.
Que nos quedan 7 minutos de programa. No hemos hablado del Vicio del Poder. No sé si la ha visto Enrique o todavía.
La he visto, es una película que me parece magnífica.
Pues vamos a hablar de ella, y que podáis claquetear con nosotros de la película. Es una película que es un puñetazo en el estómago a la política americana de los últimos 40 años. Es una película que habla de, sobre todo, ese control de una serie de políticos del Partido Republicano que han tenido desde la época de Nixon, ¿no? Porque porque Dick Cheney comienza en esa época a ser simplemente el ayudante de Donald Rumsfeld, y que a partir de ahí, como ese personaje que aparentemente es el protagonista, ese Christian Bale, que para variar otra vez vuelve a cambiar físicamente de una forma brutal.
A Carlos Latre, se convierte en Carlos Latre.
En Carlos Latre, casi. Pues ese personaje se convierte, pues eso, en el presidente de facto de los Estados Unidos durante la época de George Bush. George Bush pasa olímpicamente y deja que él controle absolutamente de una forma además peligrosa, porque ya vemos cómo está el mundo, ¿no? Después de esa historia. Yo le voy a dar 8 claquetas a El vicio del poder, película que me parece muy contundente, que posiblemente la gente que sea más favorable a ellos saldrán de estampida al cine, porque la película además se posiciona muy claramente, no intenta ser en este caso ser aquello como mínimo, quedar bien con unos y otros, criticar ligeramente, pero explicar una historia lo más, en este caso, objetiva posible. No, lo explican, yo diría, de una forma con sentido del humor, además, que eso está muy bien. Enrique, ¿cuántas claquetas le darías?
Venga. Oye, también 8. Es decir, pero 8 por el atrevimiento de contar algo que normalmente tú no quisieras saber, ¿no? Es decir, que no sé qué público se puede acercar a ver una pica así. Nosotros tuvimos un ejemplo similar con El Reino, ¿no? Que es una película que se merecía mucho más espectadores de los que tuvo finalmente, pero me encanta ese cine. O sea, me apasiona el entender los entresijos que hay detrás de la política y hacerla de alguna manera humana, entender todo lo que hay detrás. Y yo creo que es una película muy interesante. Hombre, no llega a ser Todos los hombres del presidente, no llega a ser Pacula, no llega a ser ese cine clásico maravilloso, pero lo intenta, y eso intento por lo menos es muy loable. Sí, sí.
José Antonio.
También le doy un 8. Me fascina toda esa manera de contarlo y lo que dice Enrique. Al final te da hasta miedo el ver todo lo que hay detrás de la política.
Además, la película tiene un momento absolutamente maravilloso, que es ese final de película feliz que hay en medio de la película, antes de que... Pero esperen, que ahora les explico lo que va a ser bueno. Margarita.
Hola, mira, para mí la película es un Michael Moore con argumento. Porque está mucho, sí, está muy cerca de la línea documental, pero aquí pues tiene argumento, pero se va cargando como hace Michael Moore. A mí la película me gusta mucho, sobre todo por el protagonista, me gusta muchísimo cómo está él, que está fantástico, pero algunas veces se me va, o sea, me voy a otro lado viendo la película, no acabo de entrar en ella. Y quiero recomendar a los espectadores que todavía no la hayan visto que se queden después de los títulos de crédito, porque hay una escena bastante divertida. Bastante, bastante divertida. Yo le doy un 7.
Un 7 que va a coincidir con el 7 de Ramón.
Ramón no está.
El Ramón no está. Sola. Bueno, lo doy yo, el 7, y un 8 de César, que tampoco está hoy en el programa.
Me he quedado sola.
Bueno, pues le recomendamos El vicio del poder. Quien quiera saber cómo funciona la política americana por dentro y sobre todo cómo ha funcionado en estos últimos 40 años a través de la figura de Dick Cheney, es una película, además, encima divertida. O sea, que pues, tiene momentos que tiene muy mala milk.
Tiene cine, tiene cine dentro.
Sí, pero es que yo, lo que decía yo, un poco a lo Michael Moore, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? Que parece
sí,
casi...
Tiene sí, tiene muchas cosas, evidentemente, claro. del posicionamiento político,
sí,
de Michael
exactamente,
Moore.
Exactamente, sí.
Y la película lo adopta de una forma muy clara, ¿no? Sí. Y contundente.
Yo voy a ir a verla esta noche, después de una obra de teatro que se llama Hermanas, que recomiendo.
Wow, por supuesto.
La voy a ver por las dos grandísimas actrices.
Enormes.
Lenny e Irene Escolar. Y a Irene... Y después voy a ver la película porque me apetece muchísimo, y sobre todo los que nos gusta la política también, ¿no? Porque yo además, como soy informador y has estado viviendo esa historia desde aquí, de lo que pasaba en esos momentos allí, cuando viene un empujón cinematográfico como este, pues la verdad es que te apetece entrar, como te enganchaste a Todos los hombres del presidente o los papeles del Pentágono o incluso House of Cards o Borgen, ¿no? Cómo te metes a conocer un poquito los entresijos de la política. O sea que me apetece mucho. A mí me gustaría que si se lleva el Oscar, Christian Bale no sea porque ha engordado, sino porque hace un papel.
Pero es que
porque hace un papel
Christian
bueno.
Bale siempre es muy camaleónico. Es capaz de hacer... Es
que... Lleva a acabar con su vida.
Sí, porque cualquier papel que hace, ¿no? Es diferente del otro, ¿no? Sí.
Y también está muy bien Amy Adams. También
está muy bien,
no,
sí.
Todos. Y Adams, Steve Carell interpretando a Donald Rumsfeld, ¿no? Y curiosamente esa paradoja también que se da en la película, que comienza siendo el jefe de Dick Cheney y acaba siendo el subalterno, ¿no? Del personaje que interpreta el gran Christian Bale.
Es que la política es un espectáculo también, sí, eso sí, es lo que descubre la película.
Sí. Y un espectáculo bastante sucio en algunos, en muchos momentos, además, lamentablemente, ¿no? Que es lo que también podemos descubrir a través de la película. Bueno, que nos vamos a ir yendo, pero antes de que despidamos a Enrique, que hoy ha sido un honor y un placer haber
estado
con él hablando de cine.
A mí me gustaría preguntarle muy rápidamente, Enrique, ¿qué película clásica te hubiera gustado producir?
Ay, son tantas. Eso a un cinéfilo no se lo puedes preguntar. No lo sé.
O si te hubiera gustado ser productor en la época.
Los Centauros del Desierto. Así de claro.
Te iba a decir un John Ford, un western.
Río Bravo, que es una historia de amistad.
Un Jorge Hatch maravilloso. Sí, sí. Un western, ¿te hubiera gustado
producir? Es por no posicionarme entre Ford y Hawks, como entre Godard y Truffaut.
Claro,
no,
claro,
los dos.
Claro.
Siempre los dos.
Y cuando vas al cine, ¿qué buscas? Como espectador.
Depende.
Ya no,
si mirándote... estoy deprimido, busco a un antidepresivo. Si estoy muy contento, lo que busco es a lo mejor todo lo contrario, algo que me baje. Es decir, no,
¿cualquier tipo de cine o preferentemente determinado tipo
gusta,
de cine?
Me gusta todo
más,
el cine. Me gusta todo
cualquier
el cine.
Género musical.
Me gusta todo el cine y de muchas nacionalidades, no necesariamente americano.
Bueno, pues Enrique, que haya mucha suerte con los europeos, que haya mucha suerte también con la película Jake Saudiart, The Sisters Brothers.
The Sisters Brothers.
¿Cuál sería la traducción de
los hermanos Sisters?
Los hermanos Sisters. Sí.
Es una paradoja.
Sí, claro, porque aquellos Sisters también podrían también. Ser hermanas.
Sí, sí, también.
¿No? En inglés,
sí, sí.
Con lo cual, bueno, por eso digo, tiene curiosa. Curioso título, que esperamos que llegue pronto. Avalon, a nuestros amigos de Avalon, venga, poneros en marcha que la tenemos ganas de verla.
Muchas.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Cuídate mucho.
Y vosotros cuidados, y seguid, por favor.
Sí, ahí
vamos a intentarlo.
Ahí estamos,
que nos dejen, que nos
dejen.
Nos
gusta mucho esto.
Alarcón, la semana que viene, series, perdón, películas en bote, pero no nos vayamos que lo grabamos ahora ya que estoy aquí.
Ah, vale.
Y lo emitiremos la próxima semana grabado.
Sí, porque me pilla de viaje en...
claro, que te vas a los Feroz, ¿no? Directamente. Y atención, la próxima semana, antes de irnos, como siempre, la lista de estrenos que hay previstos para el próximo fin de semana. Glass, la nueva película de Shyamalan, sí. Hablaremos de ella. Gente que viene y va, producción española. Uno más en la familia. Mujeres, película que Coque Maya ha dirigido. Atención, es un documental musical. La favorita, la película Lantinos, que todo el mundo, muchos que han visto, dice que es fantástica. Caso Murer, El carnicero de Vilnius. Y el cine familiar que hablábamos antes, Los Lunis y El libro mágico. Pues la película para los más pequeños, que además viene de tu casa, ¿no?
Sí, con buen reparto, televisión. Además. Tiene un buen reparto.
Sí, sí, sí. Que,
bueno, para
que
todos, pues, para disfrutar.
Los Lunis llevan años con en esto con Lucrecia ahí, pues ¿no? Entre muchos sí. otros. Bueno, señores, gracias. Ha sido como siempre un placer, estar aquí en Madrid, bien acompañado por buenos amigos. La semana que viene, más claqueta. Sigan en la sintonía de la Radio del Deporte, de Radio Marca. Buenos días.
Si te gusta el cine, este es tu programa, La Claqueta.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando. Tom. piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.